Tu pierdo su un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero che si piazzata in capo stu sombrero.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, todo depende del momento en que nos estén escuchando. Les habla Enrique Martín, esto es Tendido de Sol, el programa donde supuestamente hablamos de toros todos los domingos en Onda Diamante, la emisora de la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas, que ahora parece evidente que no puede haber toros, al menos como con normalidad, como ha sido siempre. La situación no parece indicar que sea el momento para ello, pero a pesar de todo, no obstante, los hay que se están moviendo, que empiezan a moverse, además que se les ve que tienen muchas ganas de moverse, empiezan a hacer planes y empiezan a concretar sobre posibles carteles, fechas, incluso hasta las condiciones, las diferentes opciones según cómo esté el patio. ¿Y ustedes creen que estos que hacen tantos planes, ustedes creen que si volvemos atrás, ojalá que no, ellos seguirán adelante a costa de lo que sea, por eso de decir, es que ya teníamos marcadas estas fechas en el calendario? Pues seguro que no. Seguro que saben que si no se puede, pues no se puede. Pero a pesar del negro panorama, ellos quieren estar preparados. Que luego ya el virus dirá su última palabra. Ya será lo que sea, que ojalá no sea más que un mero cuchicheo ahogado por las vacunas y asfixiado por la medicina. Esa medicina que lleva tanto tiempo lidiando contra el mal como si fueran Joselito y Belmonte, el Gallo y Vicente Pastor y Gaón Atento por si fuera preciso el quite. Si hasta Sevilla ha publicado sus carteles y los precios de los abonos, y vaya precios. Pero al menos ya podemos hablar de si tal día me convence o me defrauda, si no hay ningún cartel redondo, si me falta tal ganadería, si se echa de menos a fulano, a mengano o si se les echa de más. Y lo que es Madrid, pues Madrid, bien, gracias. Aquí, Entendido Sol, hemos dicho muchas veces, hemos opinado muchas veces que era mejor esperar y no dar toros. Lo que puede que sea válido para este preciso momento, para este presente, incluso en contra de opiniones muy cualificadas de aficionados, muy buenos aficionados y amigos del programa. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Pero lo que sí es verdad es que en Madrid no se hacen planes, simplemente se divaga, se marea la perdiz. La señora presidenta, pues presidenta no, ahora no sabemos nadie lo que ocurre, y claro, tampoco no sabemos lo que va a ocurrir con los toros, pero bueno, ella decía que estaban barajando varios escenarios posibles. Muy bien, eso está muy bien, pero claro, no es lo mismo un escenario para una de vaqueros que para una de romanos, que para una de amor y lujo. Luego el señor alcalde, que lo de San Isidro lo veía muy mal. Lo veía muy muy complicado, vale, y que es lo que diga la Comunidad de Madrid, Plaza 1, que por otro lado hablaban de que iban a montar una feria de otoño de época, de otoño, y estamos en marzo, largo me lo fiáis, amigo Sancho, pero claro, al final, nada de nada. Castillos en el aire y nada por concretar, que insisto, si no se puede, no se puede, pero al menos que nos digan por qué, que nos den razones. Quizá tengan complicaciones, que haya toreros o ganaderos que no quieren rebajarse sus emolumentos, que no torean con un porcentaje de asistencia, que lo que sea, pero que lo digan, que cuenten que tal, tal y tal no quieren venir en tales circunstancias, así lo sabemos todos. Que digan incluso cuál cuál es el plan para los el para sacar las entradas en los en esos diferentes escenarios, que digan en qué lugar quedarían los abonados, en cómo se solucionaría eso de respetar sus derechos adquiridos, eso de poder asistir a todos los festejos que se celebren en la Plaza de Madrid, eso de tener un periodo para retirar sus entradas, en si se respetaría el sitio de cada uno o habría que adaptarse y desplazarse a otro lugar de la plaza, por supuesto respetando el precio del abono, lo cual no extrañaría a nadie. Que en lugar de tener que estar en su sitio y con sus amistades y rodeado, que a lo mejor se tienen que ir a otro sitio de la plaza. Eso yo creo que sería perfectamente entendible, es muy comprensible. Que digan cómo podría ser el acceso a la plaza, la estancia en los tendidos, la evacuación después del festejo, las medidas sanitarias y lo que pasaría, las consecuencias por no respetarlas, pero que digan algo, que puede que todo esto se quede en agua de borrajas, ojalá que no, pero ya es demasiado tiempo en silencio, ya es demasiado tiempo callados, que aquí en el tendido de sol les hemos respetado y se ha opinado a favor de que en Madrid no podía haber toros mientras las cosas estuvieran como estaban o como están. Pero ya es demasiado tiempo escurriendo el bulto, porque esto tendrá que acabar, ojalá, y que acabe pronto. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Que lo único, como sigan haciendo el Tancredo, al final el toro se va a enterar de lo que pasa allí y les va a levantar del cajón. No sabemos en cuál de todos los escenarios, pero que les levanta, vaya si les levanta. Y eso sí, el primer escenario que se ha abierto en la Comunidad de Madrid, no es que siempre incertidumbre y más incertidumbre para la vuelta, sino para la fiesta de los toros en Madrid, que a ver ahora mismo en esto que estamos, si elecciones, si moción de censura, si Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid, si Tribunal Supremo, a ver qué pasa ahí. Y el señor Avellán, que no sabemos si está en funciones, disfunciones o como siempre, sin hacer nada. En fin, y ahora, supuestamente, hablemos de toros. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. La semana pasada hablábamos, la pregunta era las asignaturas que debería tener, que deberían impartirse en las escuelas de tauromaquia. También hablábamos de, en algún momento, de los modelos, con esto del recortador, jinete, jockey, también hablábamos de maneras y tal. Y hoy, pues, vamos a tener. Es que no sé cómo presentarle, porque lo que más se me ocurre es decir, voy a presentar a un amigo, que es José Manuel Pérez Escudero, que además es amigo del programa, que además es muy buen aficionado, es de estos aficionados jóvenes con ganas de aprender y que además está en contacto muy cercano con chavales de la escuela de Guadalajara. Y yo no sé, José Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues un poquito sonrojado por lo que has dicho de mí.
Ya, pero es que luego yo paso la factura y me tienes que pagar, ya sabes, en cromos del coyote me tienes que pagar luego. Es verdad, y además estas conversaciones a mí me relajan mucho. Ya he tenido en el programa otras más tensas, que estas me relajan mucho. José Manuel, ¿se puede enseñar la afición?
Yo creo que se puede y se debe, por sí, parte de nuestra generación.
¿Pero como una asignatura o como un ejemplo a dar a la gente, a los chavales?
Yo creo que es claramente como un ejemplo, porque tú no puedes meter información, pero ni taurina ni académica a nivel escolar con calzador, cosas que tienen que entrar de forma paulatina, poco a poco, y colocando el mensaje, y en ese proceso de formación que tiene cualquier alumno, en este caso una escuela taurina, que él en su proceso de formación, igual que aprende a coger la muleta o poner banderillas, él tiene que aprender a defender su la idiosincrasia del torero, sus formas, y a la hora de poder hablar, tener referencias históricas de las cuales poder tirar en una conversación y juntando sujeto, verbo y predicado, que diga la gente. Son personas que son, por lo menos, cultas o que defienden su profesión desde la verdad y desde el conocimiento.
Hay una cosa, porque no sé si se puede enseñar a saber de toros. Eso yo creo, incluso uno mismo puede cultivarse y aprender de toros. Pero yo siempre digo que a mí, mi padre, que fue mi maestro también en esto de los toros, me enseñó muchas cosas de los toros, pero sobre todo me enseñó a entender lo que son los toros.
Yo es que creo que, y ahí tengo que dar las gracias mucho a ti, Enrique.
Uy.
Porque es verdad que cuando uno aprende como a aficionado o tiene ganas de ser aficionado, como es mi caso, creo que cada año pues voy a leer más y aprender más y rodarte de mejor gente, tienes que ver de muchas fuentes para poder aprender. Entonces creo que en este caso, el tema que nos concierne hoy, creo que los chavales tienen que tener diferentes fuentes para llegar a ser actores o simples becerristas que se queden en la fiesta como pilares de ella, o sea, como personas que sean aficionadas, personas que se compren sus abonos, personas que se gasten el dinero a los toros, pues que eso nos hace falta ahora mismo según cómo es la fiesta.
Sí, pero es que es eso, es como no sé, alguien puede, como ocurre llevándolo al fútbol, aunque me has dicho ahora fuera de micrófono que no eres nada aficionado al fútbol.
Por cierto, enhorabuena que estuvisteis ahí casi al pelo, ahí.
Pero estuvimos al pelo de que nos golearan incluso. pero hay eso, hay clubs, como dicen, es que hay que aprender lo que es el Liverpool o lo que es el Madrid, el Atleti, el Barça, el significado, la filosofía, y una filosofía que luego se puede aplicar a la vida. En los toros eso no se está perdiendo en algunos sitios, y es, yo creo, eso fundamental para, sobre todo, para sentir esto, para sentir esa afición.
A ver, yo creo que hay cosas que se aprenden, y es verdad que el toreo tiene figuras importantísimas que son fuentes de maná y de saber, y personajes dentro del mundo del toro, como pudo ser Bojilla, como pudo ser Domingo Dominguín, como pudo ser incluso a nivel empresario Canorea, o incluso personajes tan utópicos y tan particulares como Rafael el Gallo. Esas personas son las que yo creo que regan de afición, o regaron de afinidad de afición, por diferentes generaciones. Y eso yo creo que es lo que nos hace falta a día de hoy. O rascar mucho y encontrarlo. Encontrar esa serie de toreros donde los chavales, toreros, ganaderos y empresarios, donde los chavales se puedan ver y decir: yo quiero tirar para adelante, quiero desarrollar mi carrera profesional artística sobre este tema, porque hay gente que realmente me representa y quiero llegar a ser como ellos.
Tú sabes, ahora que nombras a Bojilla, una anécdota que decían que Bojilla fue el primer ser humano que fue andando de España a América. Sí, porque
he dicho Bojilla, que traducido al castellano vulgar es Juncal, como la figura, si no estoy yo mal informado, la figura en la cual se recrea su imagen en la serie mítica de televisión española, Juncal.
Podía ser, sí. No, yo no creo que lo había oído alguna vez, pero no lo tenía en la cabeza. Es que se decía que Bojilla le daban pánico los aviones, y en un viaje que hizo a Estados Unidos, a América, a la América Taurina, lógicamente fueron en avión, y el tío, de tanto miedo y tantos nervios, se tiró todo el viaje dando paseos por el pasillo del avión, de un lado para otro, de un lado para otro, y no recuerdo de quién es la frase eso, de que Bojilla fue la primera persona que fue andando de España a América, por ese pánico a los aviones.
Enrique, te he planteado esta serie de figuras porque creo que son
sí,
gente con personalidad, que creo que es de lo cual tenemos que tirar en el mundo del toro. Yo creo que donde se tiene que aprender, o uno se fija.
Claro.
Te gustarán más o te gustarán menos, pero creo que es importante que haya personalidad y que seamos distintos todos, porque si no,
Por supuesto.
Unos carteles que siempre son iguales.
Pero es que, además, en esto que hice, tuvimos aquí hace dos semanas a Andrés Vázquez. Andrés Vázquez está ya el pobrecito muy mayor. Y bueno, le cuesta hilar. Pero claro, tú le oyes hablar a ese maestro, y claro, a ti te está transmitiendo, no te está diciendo si a los toros por bajo, por alto, si hay que machetearles, si hay que tal, te está transmitiendo sobre todo afición, mucha afición, y a lo mejor no te está diciendo tienes que tener afición por esto y por lo otro, sino es que simplemente escuchándole te interesa y te conmueve. Es que claro, estas personas que has dicho, es que quizá eso es lo que nos falta. Yo echo mucho de menos a las personas mayores para escucharlas hablar de toros. Ahora empiezo yo a ser el mayor.
No, Enrique, si estás en tu tercera juventud, ahora mismo...
Eso es lo malo, que me gustaría estar como poco en la segunda.
¿Estás para hacer la luna en el campo charro?
¿Eh? Sí, con la, con, como diría doña Matilde, que no está aquí, con la reuma, con la artritis, artrosis, o no, todas esas cosas, que tengo que ir con las gafas, porque sin gafas me tropiezo, son muchas cosas. Pero no... ¿No nos faltan esos referentes para oírles hablar, simplemente oírles hablar?
Yo creo que están. Hay que rebuscar.
Sí.
Yo creo que están y hay que rebuscar. Y yo qué sé, yo como aficionado de grada, o de arenada o de tendido, pegarse a la gente que sabe. Los toreros, los novilleros y becerristas, buscar a toreros que a lo mejor no torean todos los días por... cómo está el sistema hoy en día, ¿no? Pues que está como está, no vamos a aplicar nada nuevo.
Sí.
Pero ver que un torero al campo toree más o menos, o con mucho más sentido, toreando menos, vaya todos los días al campo perfectamente vestido, con un traje limpio, planchado, unos votos correctos, una gorra o sombrero, eso creo que hace mucho.
Sí.
Y eso a la gente joven le explica de qué va la película.
Eso es.
Se puede ir... que ha habido a lo largo de la historia toreros que han ido mejor o peor al campo vestido,
sí.
Y han sido figurones o han dejado de ser figurones, pero hay una línea, hay un eje central y ese hay que tocarle.
Sí.
Luego, si quieres, tú puedes ir con votos claritos charros y en vaqueros pitillo. Me parece, y sin afeitar barba y desmelenado, me parece correctísimo, pero hay toda una serie de toreros que lo ves en el campo hoy en día, gracias a Instagram, gracias a las redes sociales, gracias a Facebook, Twitter, dices, joder, no hay toros, estoy deseoso de afición, pero esto me engorda el alma.
Exactamente. Mira, es que me gusta mucho hablar contigo porque es una charla, o sea, con las que otra vez podíamos quedar en un café, ahora no se puede, y grabarlo, pero es que esto que está diciendo, mira, cuando el décimo aniversario de Opinión y Toros, pues Antolín Casto montó una fiesta espectacular y había cinco toreros, cinco matadores de toros, cada uno de un estilo. Estaba Frascuelo, estaba Gregorio Tebal Inclusero, estaba Sánchez Puerto, estaba Splá y estaba El Pana. Cada uno, bueno, El Pana iba vestido con una parpusa, con un pañuelo de colores al cuello, con unas zapatillas de deporte, con los pantalones pesqueros, con la, creo que la camisa anudada a la cintura. Mira tú lo que te estoy diciendo. Y allí había un torero. Allí había, y en un momento de la fiesta tal, que estábamos pues hablando y bueno, disfrutando mucho hablando con ellos, en un momento desaparecieron los cinco y volvieron a aparecer vestidos de corto, menos el Pana, que iba vestido a su manera, a la mexicana, o como es. Bueno, si aparecen cinco novias en ese mismo momento, yo creo que ellos les habrían hecho sombra a las cinco novias. O sea, una imagen, claro, dices, esto es algo importante. Es una capea, es una fiesta, pero esto es algo importante.
Es que el toro tiene algo que no tiene el fútbol, que no tiene el boxeo, que no tiene la fórmula, que es un rito.
Claro.
Un rito diferenciado.
Claro.
Un rito que vamos, o sea, que se va en oro.
Sí.
Joder, o sea, vamos a darle la importancia que tiene.
Sí.
Entonces, frente a eso, ¿ha habido toreros que han hecho barrabasadas? Sí. ¿Ha habido toreros con publicidades muy malas? También. Pero hay gente por ahí buenísima. Sí. Hay gente que viste que da gusto verles cómo visten, con qué trajes, con qué elegancia, qué bordados, qué trajes de paseo. Vamos a defender lo bueno que tenemos.
Y bueno, ya yo paro ya de contar historias de abuelo Cebolleta. A mí me contaron una vez que en una ganadería, una ganadería muy importante, fue un matador de toros, primerísima figura de Alicante, no digo más, y el tío iba a tentar. Y en esto, pues nada, que llega el momento de que le echaran las vacas y aparece con un chándal impoluto, impresionante, precioso.
En Cádiz.
Sí, sí. En Cádiz, sí. Puede ser. Es que no sé el término municipal.
Y el mayoral de la finca, la historia acaba con decir, el mayoral de la finca abre la puerta de los toriles y echa un balón por la puerta.
Y le echa un balón por la puerta.
Bueno, sí, el mayoral de Toro Estrella.
Y acto seguido, el matador de toros a la cantina se dio media vuelta y se fue a vestir de torero. Claro.
Mira, a Juan Cid, perdona que te corte.
Hablando,
yo soy un enamorado del campo y también del mundo del caballo. Yo a Juan Cid le vi hace un año, justo antes de la pandemia, en febrero, en un concurso de acoso y derribo.
Sí.
El señor ya está mayor, muy bregado, muy, muy marcado del campo. Mm. Es una maravilla ver a ese señor cómo anda a caballo, cómo lleva el traje corto. Lo que hablábamos justo de las formas.
Sí.
¡Qué maravilla!
Claro.
Entonces dices, es que señor, por obligación de ser buen mayoral, por obligación, porque todo lo que hace el resto lo hace bien.
Porque vive, porque lo vive, porque está viviendo en el toro, está viviéndolo. José, tú... hay una cosa que sé, bueno, en las escuelas, tú lo sabes, se enseña de todo, pero quizá falta enseñar a los chavales que se puede fracasar. Y que de la misma forma, la única forma de conseguirse algo es peleando, luchando, y que nadie les va a regalar nada, y que incluso que no tienen derecho, a priori no tienen el derecho adquirido para triunfar, que se lo tienen que ganar. Y a veces, hasta matándose, no se logra. Que es que ahora parece, es que a los chavales se les quita la ilusión, es que no tienen que saber que también se puede fracasar.
Yo, Enrique,
que no es un fracaso.
Respecto a eso, quiero, antes decirte un pequeño comentario y luego te argumento.
Dime.
Y te contesto a la pregunta. Creo que la Escuela Taurina es uno de los mejores sitios para que la gente joven esté. Te cuento a mí mi experiencia personal, cuando después de llevar un mes o dos meses de profesor de historia de la tauromaquia y de encastes en la Escuela de la Taurina de Guadalajara. Una tarde de esas que estamos yo en los toros, me encuentro en el paso de cebra de Alcalá, en torno al César, esa zona de Bullicio, me encuentro a dos hermanitos pequeños, de 9 y 12 años, que quieren ser toreros. Les hace ilusión el mundo del toro.
Sí.
Pues yo, inconscientemente saludé a los padres. Uh-huh. Antes de que yo saludara a los padres, los niños me estaban estrechando la mano, levantándome la mano, diciendo, usted me tiene que dar la mano.
Qué bonito.
Y dije yo, ¿me caché en la mano? O sea, ¿esto da educación a la gente?
Sí.
¿A mí otro niño de 12 años no me saca la mano para darme la mano?
Sí.
Ni me llama de usted sin ningún tipo de necesidad porque ya no estamos en la clase.
Claro.
Entonces yo dije, aquí he encontrado un sentido a un tiempo que yo dedico a unos chavales a explicarles, porque con esto de la pandemia es verdad que se ha reducido. Más que la clase son charlas y hablamos cuando hacen campo, pero dije, solo por educación, por principios y por valores, esto merece la pena. También sí. De esto, la pregunta que tú me has hecho, te contesto, creo que es importantísimo en el siglo XXI, Enrique, dar a los chavales jóvenes de las escuelas dos puntos de vista que a lo mejor no se daban hasta ahora. Uno es formación académica superior, y tenemos el ejemplo en Aguado y en Ortega. Creo que hoy en día, es una opinión mía, que a lo mejor tú estás totalmente en contra, creo que los futuros de los toreros que tenemos en el siglo XXI tienen que ser toreros que tengan grados superiores, o carreras universitarias estén formados. ¿Por qué? Porque así, y te enlazo con la pregunta con la que tú has hecho el tema del fracaso, si fracasan, tienen a dónde ir y tienen un colchón o un respaldo profesional
también
dependiente, independiente al todo.
Hombre, cuanta más gente pueda acceder a la universidad, mucho mejor. Mira, acabas de nombrar a Pablo Aguado. Pablo Aguado, pretendíamos tenerle un domingo de estos. Y nos pusimos en contacto con él y el tío nos dijo que no podía ser. Pero claro, nos lo dijo de una manera, bueno, pues porque hay una circunstancia, entonces hasta que esto no se normalice, él prefiere no hablar. Pero claro, te lo hice de una manera y con una educación, y además diciendo, si es que tienes toda la razón. O sea, si es que no te puedo decir, venga, anda, venga. Y con una educación y con un sentido, sobre todo con un sentido, con una razón. Decir, es que lo que me está diciendo no puedo decir nada, que podría decirme directamente, podría habernos dicho, mira, no quiero. Y ya está, y no hay más discusión. Pero claro, y encima diciendo, no, cuando esto se normalice, contad conmigo, o sea, garantizado que hablo con vosotros, por supuesto, seáis programa grande, pequeño, mediano o medio pensionista, da igual. Entonces, claro, pero es que hay veces que esa formación, pero no solo en el toro, en toda la sociedad, es que cada vez que me acuerdo, bueno, todo el mundo sabe que yo soy muy del Atleti, pues claro, ver las imágenes de unos, en las circunstancias que estamos, de un montón allí. Yo tengo el Metropolitano, lo tengo aquí, o sea, yo por las tardes suelo salir a dar un paseo. Cuando salgo, voy, le doy la vuelta al campo y me vuelvo para acá. Incluso ha habido veces que cuando ha jugado el Atleti aquí, me iba a dar el paseo, les veía llegar que estábamos a lo mejor 8 personas y me volvía. Y esto ayer, el verles ahí apelotonados, ese exceso de decir, pero qué es esto. Pero claro, es que esa formación es necesaria para toda la sociedad, no solo, y la educación y esa formación, pues bueno. Y hablabas tú de los chavales estos que a ti te trataban como un profesor. Quizá también es bueno que los chavales, los aficionados, todos aprendan a saber cuál es el papel de cada uno en esto de los toros. Y me refiero a toreros, ganaderos, aficionados, que cada uno tenemos un papel.
Sí, pero creo que hoy en día y cada día más, ¿no? A raíz de todas las redes sociales es la potenciación, la elevación de todo tipo de ego, ¿no? Cualquier red social. Entonces, cuando todo lo que se habla en la vida o en torno a ti es positivo, qué bueno soy, qué guapo soy, qué bien lo hago, qué bien toreo, qué bien todo. Cuando llega un tío desde arriba, te pega un chiflido, te cae a rayos porque no estás preparado para asumir ese chiflido.
Bueno.
Entonces, también hay que explicar que, señor, como te he dicho, cada uno va en los toros, va a una guerra y el torero tiene que ir a torear el mejor lote que por suerte le ha tocado, el ganadero llevará los mejores toros que le hayan dejado llevar. Veedores y conocedores y gente del cómo está esto preparado, el empresario el mejor cartel, el más rentable, y el aficionado tiene esa capacidad al pagar su entrada de poder decir esto me gusta o no me gusta.
Claro, claro.
Y esto creo que compartimos la opinión. En el último verano que tuvimos toros en Madrid, o ya incluso los dos últimos, sobraban familiares cabreados con la opinión del público, encarándose contra aficionados o los propios novilleros mirando un poco de forma déspota a la zona en la que había habido una idea encontrada, la idea preconcebida de la faena del torero.
Es que esos también tienen que aprender que todo el mundo tiene primos, sobrinos, todo el mundo puede tener, incluso una característica que antes tenía la plaza de Madrid y que ahora no sé si se va perdiendo. Es que claro, la Plaza de Madrid ha tenido ídolos, pero a esos mismos ídolos les montaban broncas. Y ahora parece que decir, no, es que como este es amigo, a este no le protesto, no le aplaudo, pero tampoco le protesto. Me callo, no, hay que, no sé, cada uno tenemos, porque la, nuestras preferencias, pero sobre, por encima de todo eso está el, los toros, la propia afición, la fiesta, el rito, como queramos llamarlo.
Más rito y menos aguadores. Aguadores llamo yo, Enrique, a esa figura que ahora está muy de moda en el mundo del campo. Estos de que están ahí en el burladero, van con el torero y, sí, y le jalean. Pegan un pase bien o mal. ¡Ole!
¡Bien! ¡No, espera!
Y luego, ¡agua! Oh. Digo, ¿serán aguadores?
¡Agua! ¡Ole no! Ole no.
Este tipo de gente.
Pero escucha, José, habla bien. Ole no. Bien, torero, bien.
Bien,
hazme
bien,
el favor. Torero, bien. Hazme el favor.
Entonces, es que esto es complejísimo. Esto es complejísimo. Y creo que cada día que pasa, creo que lo vemos todo el mundo más complejo. Y con toda esta situación que tenemos a nivel social, económico, mucho más complejo. Entonces, hay que mentalizar a los chavales que esto es casi, casi imposible.
Sí. A los chavales, tú, por ejemplo, les enseñas historia, les enseñas encastes. Aparte de enseñarles esto.
Lo que sé, yo lo intento explicar. Tampoco soy yo un Larus andando,
Pero estoy convencido que transmites afición.
Lo intento.
Bueno, eso, pero eso ya, ¿tú qué me vas a decir? Pero, aparte, se les enseña a interpretar esta historia que no todo lo que pasó en un pasado, no todo fue bueno, no todo merece respeto, y que incluso, es decir, y hay cosas que mejor que no hagáis. Si fulanito se metía el pitón en la boca, eso es mejor que no lo hagáis. Si fulanito le daba para hacer que el toro se arrancara un puntapié en el hocico, eso es mejor que no lo hagáis. Si fulanito le daba por subirse encima del toro hace 100 años, ahora eso es mejor que no lo hagáis. ¿Esas cosas también se enseñan?
Hombre, yo por la parte que me corresponde o que a mí me compete, claro que eso está muy marcado. Apoya haber suertes que han gustado más o menos en la historia, que ha habido que las han creado, las han desarrollado y que han podido tener su sitio, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una moda ahora mismo que no me gusta nada, y yo con los alumnos que me lo preguntan lo hablo y se lo explico. Hay una moda ahora mismo en los toreros, sobre todo en los toreros de arriba, está muy muy de moda en los tentaderos de vacas, la evolución siguiente al ojerismo.
Sí.
Quedarte ya quieto por quieto y,
sí,
y con la muleta, pues que pase por todos los lados, coger la muleta de cualquier punto del estaquillador y que la vaca gire en torno a ti.
Sí.
Entonces,
y además luego eso sale en internet.
Y ya para remate de la obra, tiramos la muleta.
Oh. Grandioso.
Entonces, mi respuesta a un vídeo que me envía un alumno y me dice: José, ¿esto a ti qué te parece? Entonces, yo le digo: para mí, eso es faltar el respeto al animal.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque un torero o una figura de hoy en día es figura. Porque puede con un toro de Bilbao, de Pamplona o de Madrid, y con una vaca que se ha quedado pequeña, herada, ¿no? Puede con todo. Y el toreo es tan bonito que tiene un respeto, merece un respeto, por eso se va al campo de corto, se va de oro a una plaza. Entonces, usted tiene que respetar como figura que es a una vaca, aunque sea muy pequeñita, la tiene usted que respetar. Y la tiene que decir, yo cuando yo quiera, porque soy maestro, cito, te llamo, y tú entras, la empapo en la muleta, la llevo, la siento, y la suelto cuando yo quiera. Y una vez que la he soltado, me coloco, me siento otra vez torero, y con la mano con la que estoy toreando, vuelvo a soltar, y hago la misma operación. Y así mando. Mandaré más o menos, pero así mando, y así toreo.
Claro.
Lo otro no es torear, es que pase la vaca, que tienes una técnica prodigiosa, sí, un dominio tremendo, también.
Pero hombre,
un matador
de toros, como no sea capaz de hacerle virguerías a una vaca, es que, pero claro, es que una vaca se supone que es para prepararse ellos o para tentar, pero no para decir voy a dar el espectáculo con esto, no, hombre, no, eso es abusar del animalito. Y luego hay otra cosa.
estamos aquí hablando del humano y de lo divino, yo no tengo ningún problema, vamos, estamos aquí poniendo aquí, haciendo trajes aquí a media España.
Pues mira, que nos contraten en la pasarela Cibeles y ya está. Y se acabó, no hay más. Y hay otra cosa, porque parece, y además es a lo que hemos llegado también ahora a la gente, que saber de toros es o ser torero es dar pases por aquí y por allá y conocer a lo mejor muchas suertes de capote, pero ¿tú crees que ellos aprenden lo que es a torear, a defenderse, la lidia, el toro, y tienen curiosidad por eso?
Yo creo que ser torero, en gran parte, es conocer al toro. Y cada toro, claro, gracias a la diversidad de encastes que tenemos a día de hoy, cada toro tiene una forma de ser, cada encaste tiene una mirada, una salida, una forma de ir al caballo, una forma de tirarle en banderillas, y luego una forma de incluso de muleta y de cómo morir. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, es vital que los chavales sepan que no todos los toros son iguales. A este discurso mío no ayuda nada que el campo esté inundado a día de hoy de la moda que toca el momento, igual que en otro momento tocó otra moda, ¿eh? O sea, que sí. Lo que antes fue Buendía, luego pasó a ser Atanasio, Núñez, ahora todo lo proveniente de Juan Pedro, incluso ahora ya también hay otras vías, ¿no? Yo también creo que estamos en un momento en el que nuestras generaciones, o las generaciones que van a venir por delante, creo que hay que empezar ya a diferenciar entre el toro de Osborne, el toro de Aldeanueva, el toro de Juan Pedro. Todo eso va a haber que diferenciarlo, porque es un poco el discurso que hay en la calle, yo creo.
¿Y a los aficionados quién tendría que enseñarles? ¿O a los futuros o posibles aficionados, quién tendría que enseñarles? ¿Debería haber escuela de aficiones?
Dijo Paco Umbral que venía a hablar de su libro. O sea, yo a mí no me toca meterme.
Pero...
Bueno, pues es un papelón, Enrique.
Es un papelón.
Porque yo creo que hubo un proyecto madre precioso que tú formaste parte de él, o has formado parte de él, o formas parte de él, que es el proyecto de la Grada Joven.
Yo estoy allí, nada más.
No, pero... ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, creo que había un grupo de gente al principio muy bueno y que de ahí se puede haber sacado invitar a algún torero, invitar a algún ganadero allí, después tomar una Coca-Cola y la gente sigue hablando de toros con gente que sabe, mirar de aficionados viejos de Madrid. Hablo de Madrid, que es la plaza en la que yo me siento, sí, en la que yo me siento parte, ¿no?
En la que nos movemos habitualmente, sí.
Claro. Es verdad que por nuestra pasión por esto, pues al final España se te queda corta, te acercas a Francia, siempre tienes ahí el sueño de Portugal, a ver si hay algún buen festival en Villafranca de Sida o en Barranco para acercarte, ¿no? Pero se puede haber hecho mucho ahí. Ahora, ¿qué hay gente que sabe de toros? Sí, creo que Madrid también tiene una cosa muy buena. Si te consideras aficionado, tienes un invierno muy bonito en torno a las asociaciones que hay del mundo del toro. Grandes tertulias, grandes charlas, después hay buenas tertulias post-conferencia y puedes seguir hablando de toros, y eso por lo menos creo que educa mucho al aficionado.
Pues que nos sigan educando, a ver si aprendemos de una vez esto, porque...
Y luego también, otra cosa importantísima, o sea, las bibliotecas están ahí para algo, ¿eh? O sea, hay gente que sí. hay que leer a Villalón, hay que leer a Navalón, hay que leer a Corrochano, a Vidal, hay que leer a mucha gente, hay que leer a mucha gente, libros por ahí buenísimos, de verdad, que te enseñan de verdad, hay libros de ganaderías que son biblias, que leí hace poco el de Sotomayor de Miura, es una enciclopedia, hay cosas del campo charro muy buenas, ¿por qué? Porque eso, cuando tú te sientas en tu grada, en tu dura piedra, a la hora de ver un toro salir por la puerta de chiqueros, ayuda mucho haber leído de esa casa, haber leído quién fueron sus mayorales, quién fueron sus ganaderos, quién lo compró, quién lo vendió, con quién se refrescó, es importantísimo.
Yo es que sabes qué ocurre, o sea, yo no es que sea ningún especialista, no es que sepa, pero es que cada vez que voy a los toros la sensación es que cada vez sé todavía menos y menos y menos y menos y que hay más cosas, y que hay muchísimas más cosas que me resultan inabarcables. Es,
por ejemplo, Enrique,
pues el toro me resulta inabarcable, porque cada vez me ocurre siempre, todos los años yo llevo siendo abonado a Madrid, quitando dos o tres años, desde los 16. Voy a hacer en agosto.
Mucho, no, los artistas no decir la edad.
En agosto voy a hacer 3 veces 20. y siempre, cuando empezaba la temporada, yo tenía la sensación de que me daba cuenta de algo nuevo. Y claro, y si vas juntando todas las cosas que te dabas cuenta, nuevas, que te percatabas, claro, lo que ahora me doy cuenta es eso, que el toro, que cada vez, no es que lo entienda menos, que cada vez me sorprende más. Que te crees que un toro va a hacer tal, y luego resulta que hace lo que le da la gana, que otro va a hacer no sé qué, y hace lo contrario. Me parece cada vez más difícil intentar entender al animal. Cada vez me parece mucho más difícil, más complicado, más inabarcable. Uno lo intenta fijarse, que también yo lo he dicho muchas veces, yo ver una corrida de toros para mí es un esfuerzo mental muy grande. A mí me maravilla la gente que es capaz de ver una corrida charlando con el compañero del atasco que había para venir, del helado que se va a tomar después.
A un gran aficionado que tiene un blog muy conocido de toros. Él es de origen catalán. Y yo él me conoce a mí por mi programa de radio, y yo lo conocí a él por su blog. Yo le conocí en San Jorge, en Zaragoza.
Sí.
Yo me acerqué a él para ver la corrida con él, y dije yo, pues me acerco a ver si me pega algo de lo que sabe este señor. Y me dijo, no, yo esto lo veo solo, después hablamos. Y cada día le entiendo más. Y cada día te entiendo más a ti lo que está diciendo. Sí. O sea, ver una tarde de toros requiere un esfuerzo de detalles.
Sí, muy grande.
Si parpadeas te lo pierdes. Entonces sí. Es muy complicado.
Sí. Y hay veces.
Aunque también, Enrique, creo que es bueno y tiene que ir mucha gente a los toros a divertirse con los amigos, con la novia.
Sí.
O sea, es tan bueno que aficionados como que haya público. Y es vital que haya público.
Mira, lo decía yo, no sé si lo escribí y lo dije aquí, que claro, que el público es como en una casa los ladrillos, que son, bueno, lo que le da eso, estructura y le da todo, pero el aficionado es la argamasa, la masa que une todo eso y que la hace sólida, la hace fuerte y hace que no se venga abajo.
Yo es que he querido reivindicar esto ahora, porque creo que nos van a venir unos años por delante en el que hemos estado 2 años, vamos a estar en torno a 2 años sin hablar de toros.
Sí.
Por desgracia, entonces, cuidado, porque a lo mejor llegamos a nuestra plaza, a Madrid, y igual pasará en Cáceres o en Murcia, y mucha gente a lo mejor ya no va a estar en la plaza. Ese señor mayor de tu lado, a lo mejor por desgracia no va a estar. El que estaba debajo tuyo ha cogido miedo y tampoco quiere ir.
Yo solo llevo. Arriba, lo llevo pensando.
Entonces, es vital que vaya el público, es vital que los chavales queden con sus chavalas o viceversa, y se la tarde de quedar vayan a los toros.
Pero
los amigos de la universidad vayan a los toros, es vital que haya público.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, por ejemplo, de antes y después? Antes el público respetaba a los aficionados. Ahora es lo que tú dices. Se te vuelven, te insultan, te amenazan.
Bueno, una minoría.
Yo es que
en todos los sitios. Ya, pero hay días que sobresalen más.
Yo es que lo de
días de estos de clavel en Madrid fuerte es que sobresalen más. También ten en cuenta que ha aderezado todo con algo de líquido, pues sobre todo
algo de líquido, demasiado hidratado, sí.
Entonces, bueno, pero es importantísimo que las plazas vuelvan a estar llenas.
Ojalá. José Manuel, muchas gracias por este ratito, y bueno, tenemos pendientes muchos ratos, pero a ver cuándo podemos, cuándo nos deja.
Como aficionado, sí. O como intento de ello, que quiero ser algún día, muchas gracias por la labor tan callada que haces, tan bonita, porque yo sé lo que cuesta esto, yo sé lo que cuesta, y creo que Madrid no sabe todavía cómo agradecerte el trabajo tan bonito que estás haciendo, semana tras semana.
No me digas eso, José.
Sí, claro.
No me digas eso. Y mira, ¿y sabes qué pasa? Esta labor, por ejemplo, en este programa, si no llega a ser porque tengo ahí a Gloria y tengo a Sergio, yo igual lo habría dejado. Pero ellos tienen tal afición, tantas ganas y empujan tanto que solo puedes dejarte llevar, Y luego,
no,
pues bueno.
No pierdas el dibujar, o sea, llevas dos terceros temporadas en San Isidro sin dibujar a 50 o 60 panfletillos.
Sí.
En la jornada, dibujos. O sea, Enrique, pero está ahí, también te lo digo, a nivel personal, lo tienes jodido,
Para... Sí, bueno. O sea, tengo que coger el pincel otra vez, que llevo justo un año hoy sin tocar un pincel. Pero bueno.
Pues eso en ti no puede ser.
Claro que no puede ser. José.
Enrique, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Cuídate, anda.
Cuídate.
Hasta luego.
Adiós.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, and that it seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Bueno, pues ya metidos en... Es que no, esto no sé cómo se llama, si la reconstrucción, la... no sé.
Llámalo la instrucción, llámalo la instrucción, majo.
Hombre, Matilde, ¿cómo va?
Bien, hijo, bien, estaba... Madre mía esto. Madre.
¿Qué tal está, doña Matilde?
Hola, majo, hola, que oye, y bueno, es que no tengo palabras.
¿No tiene palabras, y eso?
Vaya cascajo, ¿no?
Bueno, Gloria Cantero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, doña Matilde, hola, Enrique.
Hola, maja, hola, ¿cómo estás?
Digo, hola, yo no, claro, hala.
Hombre, ¿cómo no? Pero ¿cómo no?
Bueno, igual...
Claro que sí.
Igual Sergio nos abandona a la mitad.
¿Y eso por qué, majo?
Porque tiene que hacer.
Ah, bueno.
Tengo que hacer, es importante, doña Matilde.
Pues bueno,
vamos. Esto de estar aquí hablando, esto es, carece de importancia.
Pues... Tengo dos leones durmiendo.
Ah, cuidado con eso.
Amigo, pues...
¿Son tus hijos, majo?
No, no tiene hijos, que yo sepa, y ni que lo sepa él.
Que yo sepa tampoco, pero podrían casi. Ah. Me gastan más que si fuesen mío.
¡Ay, majo! ¿Tú no sabes eso, que al que Dios no da hijos, el diablo le manda sobrinos?
Sí, no sé. Bueno, no me entretengáis más ya. Venga, ¿por dónde empezamos, Sergio?
Por donde quieras.
Pues hoy vas a dar galletas, vas a mandar al rincón, tú mandas.
Bueno, mira, pues esta semana, la verdad que, bueno, pues se basa en 3-4 noticias. Una es la reconstrucción, como bien has empezado diciendo, que bueno, no sabemos si es reconstrucción o demolición.
Sí.
Porque la verdad que bueno, pues todos sabemos que eran festejos, que no se pudieron dar el año pasado. Pero bueno, por ejemplo, el ganadero del día de ayer, 13 de marzo, de Jandilla,
sí.
Fíjate que eran 4 toros, y hizo el comentario de que de 4 solo había dejado uno.
Madre mía.
Claro, que en el, no, y no porque fuesen cinqueños pasados, no, porque habían echado cara y pues se habían mandado al matadero.
Madre mía, vale.
Y pues bueno, pues lo que se pudo ver, por ejemplo, tanto ayer como hoy, bueno, en Twitter, pues yo creo que ha ardido Twitter también en el tema de que el afeitado se ha puesto de moda y es algo que nos están intentando normalizar.
Y los abrochados también.
Pero bueno, abrochado al final, que son plazas de tercera.
Sí, ya, sí, eso.
El problema es cuando se le quita el veneno hasta en la plaza de tercera. Porque al final, pues eso, en una plaza de tercera, yo no puedo pretender que en una plaza de tercera salga una corrida de pues de Valencia, de cualquier otro sitio, pero sí que salga por lo mínimo íntegro.
Hombre, lo que pasa es que tal y como estamos, pues lo va a ver todo el mundo, pero bueno. Allá cada uno.
Oye, majo, sacaron el toro ese con las cosas en los cuernos, esto que hacía, o ese no lo han sacado.
¿A qué, Matilde?
Sí,
dice que sí sacaron el de las fundas, el toro de las fundas.
Eso, menos mal que me ayuda el majo.
Pues podría haber salido perfectamente, porque las puntas al final habrían sido las mismas que las que llevaba en fundas.
Vaya, qué bien, ¿eh? Oye, me le estáis poniendo que estoy por cerrar, irme a mi casa.
Sí, bueno, y como te estaba diciendo, el festejo de hoy, pues podría haber pasado sin pena ni gloria, tanto ayer como hoy.
Ayer,
la casta brilló por su ausencia.
¿Ayer fue Jandilla para?
Ayer fue Jandilla para Pablo Aguado y Rafael de Cernao.
Hoy
ha sido la corrida de toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales y David de Miranda.
4-4, vale. Pues
cuatro y cuatro.
Vale.
Cosas pues, de reconstrucción.
Sí, cosas de deconstrucción, sí. Y que merece la pena decir lo que han cortado, lo que no han cortado con todo esto que estás diciéndome.
Bueno, la verdad que, por ejemplo, ayer uno de los comentarios, bueno, no merecen ni la pena ni lo que han cortado ni han dejado de cortar. Pero bueno, por ejemplo, ayer uno de los comentarios fue uno de los de la tele que... Bueno, que hacía alusión a que cortar una oreja en Ubrique era algún neto, vamos, que se podían ir muy tranquilos a dormir cortando una oreja allí en Ubrique, cuando, vamos, no tiene ni... Bueno, mérito puede tener cortar la oreja en cualquier sitio, siempre que haya seriedad y rigor y un toro por delante.
Pero vamos, Ubrique o cualquier plaza de tercera, o sea que... Somos conscientes de lo que es una plaza de tercera, pero encima que no nos quieran hacer tragar lo que no es, porque lo único que conseguirán es que nos pongamos en contra de, pues eso, de plaza de tercera, que bastante con echar los festejos para adelante, aunque esto es un invento fundacional del
que, bueno, claro. Nos podríamos mandar al rincón de pensar a lo de la reconstrucción.
Tranquilamente.
Otra vez, de nuevo.
Sí.
Y bueno, pues luego ya como noticia, la que más ha levantado la semana, bueno, han sido los carteles ya oficiales de Sevilla.
Sí.
Que bueno, que al fin y al cabo son réplicas de cualquier otro año.
Sí.
Y no hablemos de los precios.
Ay, muy...
Y no hablemos de los precios.
¿Tú os habéis sacado ya el abono para Sevilla? Yo me he pedido 2.
Sí.
¿Uno? Yo dos me he pedido, dos en sol y dos en sol y dos en sombra. Los días que haga así malo me voy yo al sol y mando,
y los días de sol a la sombra.
Mando a algún taurino a la sombra, y los días que haga así mucho calor, yo me voy a la sombra y mando un taurino al sol para que se churrasque.
La verdad sí. Que, bueno, supongo que tanto vosotros como yo, los carteles de silla tienen poco que comentar, viene siendo la misma línea de hace unos años.
Sí, sí.
Y lo que sí es de lamentar es el tema de las novilladas, porque un poco más y desaparecen.
Sí, pero que...
Más que han desaparecido las novilladas. Y luego, bueno, pues, bueno, no solo las novilladas, se podría decir que casi ha desaparecido el toro en la Feria de Sevilla.
Pero que el mayor beneficio que tengamos en este caso sea que podemos hablar o comentar los carteles es muy pobre, ¿no?
Sí, no, es muy, muy pobre, porque sería comentar lo que se comentó el año pasado.
Sí, sí.
Que digamos que hay dos carteles con un poquito de interés, que podría ser el del 29 de abril, de Antonio Ferrera y Emilio de Justo, toro de Vitorino Martín.
Uf, como ese sea de lo interesante.
Y ese es uno de los que tiene interés, y fíjate cómo está la cosa.
Como ese sea
del... otro sea el del 2 de mayo, los toros de Miura, para Morante de la Puebla, Manuel Escribano y Pepe Morales.
Bueno, pero ahí están los toros.
Claro, pero es que es lo que estamos diciendo, al final es por los toros.
Claro,
y
claro.
Y luego, por ejemplo, pues podemos tener también, que sí que a lo mejor tiene un poquito de interés por los toreros, que es de Morante de la Puebla, que bueno, Morante, como bien decimos, pero bueno, luego está Juan Ortega y Pablo Aguado. Problema, que llegan los toros de Juan Pedro Domé.
Vaya, los toros de Sevilla de Juan Pedro Domé. Bueno.
Los perritoros.
Sí. Más cosas.
Y bueno, pues la verdad que, como bien os he dicho, la semana tiene muy poquito que dar. Mm. Sobre todo, como igual que di la semana pasada la galleta genérica,
sí.
Es que es digna de volver a dar, porque podría estar todo el programa diciendo ayuntamientos que están intentando moverse para dar festejos. Y es que esta semana han vuelto a salir cerca de 6 o 8 carteles de toros en pueblos, municipios, que quieren dar toros casi para el domingo de Resurrección.
Uf, eso yo no sé si será muy precipitado, que tampoco
no,
se nos...
No, pero la mayoría, al 50%, como en la mayoría sí. de comunidades se puede dar ya los festejos taurinos, quieren dar esos festejos. Y bueno, pues la verdad que, pues mira, para adelante, y es muy digno de alabar.
Sí, sí, lo decía yo al principio, y además... Eso sí, seguro que si las cosas se tuercen, no hará ninguna fuerza para dar esos festejos. Dirán, pues no se dan y se acabó. O sea, que tampoco sí. les creo
luego,
yo que sean unos locos.
Hoy, otra de las corridas que vamos a dar antes que Madrid, va a ser en Albacete, Enrique, te lo dejo caer.
Antes que en Madrid las van a dar hasta en Buenos Aires.
Bueno, pues ya se ha movido la corrida... Esta corrida, porque si te digo Asprona, recuerda siempre a Albacete, y es verdad, y a toro.
¿A mí Asprona sabes qué me recuerda, Sergio?
Sorpréndeme.
Damaso González y Samuel Flores.
Claro, no, recuerda siempre a eso, a toros.
Sí.
Es un cartel que recuerda a toros. Puedes decir Asprona, más que nada te recuerda a toros.
Y Fernández Román retransmitiéndola.
Y bueno, pues la verdad que el cartel... viene siendo igual que los de Sevilla, una
sí.
mera fotocopia
sí.
de año tras año, porque decía Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira, y bueno, pues seguramente sea Juan Ortega el tercero de la terna, pues bueno, al final solo tiene interés ese Juan Ortega, y se termina de perder el interés cuando te dicen toro de las Ramblas.
Madre mía. Juan Ortega yo creo que va... Que con él se van a blanquear muchos carteles, pero claro, lo que Juan Ortega tampoco puede hacer milagros.
Claro, pero bueno, no, si el problema es que no se pueden hacer milagros.
Me refiero a milagros porque él puede responsabilizarse de su parte, de la de los otros no, por supuesto, claro, a eso me refería.
Y bueno, pero bueno, al final se está moviendo, están esperando a que el ayuntamiento saque su pliego y se adjudique la plaza, porque si no, hasta que no tengamos adjudicataria de la plaza, no se puede dar ese festejo.
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad que poco mal da la semana de noticias taurinas. No sé si Doña Matilde tiene alguna en su...
No, yo tengo una que Simón Casas ha dicho que se van a dar toros en Madrid aunque él tenga que vestirse de luces.
Bueno, esa la tengo, lo que pasa que como llevamos diciendo que Madrid va a dar toros desde que empezó la temporada...
Sí, sí.
Es más, esta semana escuché la CER, el programa de Manolo Molé.
Sí.
Y hablaba Manolo Molé, Simón Casas.
Sí.
Y bueno, y se negaba a decir al 100% de que se iban a dar toros, y siempre como escurriendo el bulto y echándole la culpa a los órganos políticos.
Bueno, ahora que está aquí en Madrid todo muy claro, lo tiene fácil.
Pero bueno, al final también es hecha de un punto como lo ha hecho Ramón Valencia.
Claro, pero vamos...
Hacer carteles y que decidan los políticos, ¿no?
Que la Junta también ha enredado un poquito con la celebración o no celebración de esos festejos, pero bueno...
Claro, pero por eso al final es estar un punto...
Claro, claro.
Y decirle, mirad, yo ya tengo los carteles hechos, ustedes ahora son los que tienen que decidir qué toros o no.
Claro, y explicar...
Es que, perdonadme, pero hay una gran diferencia entre la Maestranza de Sevilla y la Plaza de Toros de Madrid. La Real Maestranza de Sevilla no tiene un gestor municipal o comunitario.
No, pero hay una cosa. No, ya, no, bueno, no, no.
Sin embargo, pero Madrid es otra cosa.
No, pero
terminan siendo un empresario que tiene que ganar un dinero.
Pero que hay una cosa. Claro. Que si la autoridad les dice que no se pueden dar toros, será la autoridad la que tenga que claro. Decir que no. Y en la Comunidad de Madrid, en las ventas, la empresa puede programar todo lo que quiera porque está claro, dentro de su facultad y luego ya será la comunidad.
Lo que tiene que hacer, claro. Es que la labor de la empresa es organizar carteles.
Y luego
la comunidad es la de darle permiso, ¿no?
Tiene que decidirlo, al final tendrá que decidir la comunidad, claro.
La comunidad aquí en Madrid tiene que decidir si da vía libre a esos carteles y si da vía libre a la celebración del festejo,
porque,
claro.
Que Simón Casas me diga que en 6 días da toros en Madrid, que me diga cómo se va a organizar para sacar el cartel, anunciarlo, que renueven primero los abonados y que luego lo saque el público las entradas, porque a mí no me salen las cuentas de números.
Es que no te salen las cuentas de ninguna parte, Sergio, porque están locos todos por dar toros. La Comunidad de Madrid, la presidenta o sí, a un presidente.
Llámalo X.
Los empresarios, todos están locos por dar toros. Nadie dice nada. Nadie dice nada en el sentido efectivo.
Pero no es que digan o dejen decir, vamos a decir algo de verdad. Tal fecha, para
efectivo,
tal día.
Efectivo.
Claro, para tal fecha o para tal otra y ya está. ¿Tienes tú más cosas o sigo yo?
No, ya, la verdad es que no hay más noticias taurinas.
Porque otra es que la Fundación del Toro de Lidia quiere reconquistar los espacios perdidos en Baleares. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejo.
Llegamos un poco tarde.
Reconquistar. Sí,
bueno.
Reconquistar, por favor, qué palabra.
Eso es lo que hicieron con la Alhambra.
Sí. Sí, mira
qué
tú.
Qué palabra más feo.
Ya, pero bueno, si mientras que reconquistan en un sitio, a lo mejor van perdiendo en otro. Esto es una manta que si se tapan los pies no se tapa la cabeza, y si se tapa la cabeza no se tapan los pies. Porque ya, bueno, y viendo la reconstrucción, pues resulta que la manta es mucho más corta de lo que imaginábamos.
Yo tengo una cosa.
Pues a ver, dígame usted, Matilde.
Oye, Majo, a ver si vosotros me... Porque es que yo... Y no sé yo ahora, porque es que yo pongo la radio por las mañanas, todas cuando estoy, y yo me pregunto cosas.
Pues a ver, pregunte en alto, pregunte para nosotros.
Y ahora con esto que hay en Madrid, este cisco que hay ahora montado, ¿y qué va a pasar con los toros en Madrid? ¿Qué va a pasar? ¿Quién manda ahora?
Preguntas, igual Matilde se las habría intentado responder, pero esta no. Esta yo no, ¿y vosotros? ¡Oye!
Bueno, en todo caso parece que se va a decidir el día 4 de mayo.
Bueno, ¿y hasta entonces?
¿O no?
¿Y hasta entonces?
Parece.
Claro, es que ¿y hasta entonces qué ocurre con todo lo que había? Bueno, que no es solo los toros, son muchas más cosas. ¿Qué ocurre? Pero bueno.
Pero de momento
De momento sigue habiendo un gobierno.
Ya, ya, pero ya está en funciones. Entonces, hay cosas que ya... si está en funciones, hay cosas que no puede decidir, solo puede... poner que sigan adelante las cosas que estaban en marcha, no lo sé.
Claro, que puede decidir.
Ahora mismo sí. No lo sé. Ahora mismo no lo
puede
sé.
Decidir. Otra cosa es que vayan a ser efectivas o no, repito lo de efectivo, en caso de que...
Pero al estar en funciones yo no sé ahora mismo cómo queda eso. Yo no lo sé. No lo sé.
Y está la cosa difícil.
Por ejemplo, las ayudas europeas se quedan ahí en un limbo. Ahora mismo.
Pero pensaba que te estaba refiriendo al tema taurino.
Y al taurino, claro, y al taurino también, que no, ahora, claro, ahora.
El tema taurino, decisiones.
Ahora qué ocurre. ¿Ahora qué ocurre? Yo es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé qué ocurriría, pero bueno. Hola, Sergio.
Hola. Ya. Hasta aquí.
Ya te vas.
El noticiario de hoy.
Ya te vas.
Pues tal cual, porque puede ser que en breve salgan por ahí, ya te digo, dos torbellinos.
Puedes hacer una cosa, quedarte en el momento que oigamos voces de críos, te cortamos o te vas ya, lo que tú quieras.
Nada, voy a ver si, porque van a salir en breve, pues llevan ya 2 horas y...
Uy, 2 horas de siesta, ¿quién las pillara?
Pues venga. Que Sergio, hasta
la... mucho y un fuerte abrazo para todos.
Venga, hasta la semana que viene, onda. Hasta luego. Gloria, ¿te parece que antes de nada tú y yo escuchemos contando los toros? No. Ay, Gloria, di el correo al que se pueden mandar los mensajes.
Ah, claro, hay que repetir el correo. Sí, canteromartinezgloria@gmail.com. Vale. Yo lo pondré, me encargaré yo de ponerlo, vale, esta semana.
No más de 100 palabras y este domingo cerramos el contando los toros de este mes. Y ahora pues venga, vamos a oír las voces del toreo.
Y a ti no te riñe, a ti no te hacen eso, te están riñendo por lo que dejan de ver. Juan, ¿qué me está diciendo mi alma? Qué bonito, te riñe por lo que dejan de ver. ¿Verdad? Pregunto a algunos toreros, oye, ¿tú por qué no abrevia un poco, que es un triunfo cuando ve que tú lo ves, está viendo el toro, que tú lo sabes, que no le puede hacer las cosas que tú sientes y hace cosas que tú no sientes, es traicionarse uno mismo. Es la verdad, si tiene unas cualidades que Dios te ha dado, que no la tiene otros, la gente te van a esperar. Y te esperan, a mí me esperaban. Prefiero la bronca a traicionarme a mí mismo. Ponerme allí de rodillas, cogerle el pitón. Esto es una falta de respeto a un toro. Tremendo. Torero lo dice torear. Y el que te vaya bien, pues aprovéchalo y que se acuerde la gente para siempre. Y si el toro ve que no le va a hacer esas cosas, pues está por allí y abrevia un poquito. Yo era demasiado descarado. Yo es que me ponía tan cabreado cuando no me embestía que tiraba por la calle en medio rápido. Y cabreaba a la gente. Eso me dijo Emilio Romero una vez. Eres el hombre que cabrea más a la gente de España. Digo, ¿y no es peor aburrirlo, Emilio? Otra vez. Cansarlo es lo peor.
Qué gusto es siempre oír a un maestro como Burro Romero, que dice las cosas tan claras y tan enfrentadas a lo que tenemos ahora mismo, y se me ha quedado ese, es que lo que no se puede hacer es aburrir. Pero bueno, Gloria, pues vamos con tu parte.
Venga.
Pues Enrique,
vamos a hablar de las tradiciones desde un planteamiento específico, concretamente sobre la legitimidad o no de todas ellas, de todas las tradiciones en las que aparece un toro.
Sí.
Y esta es mi opinión.
Venga, adelante con ello.
Bueno, tradición es aquella costumbre que se transmite entre generaciones. Son doctrinas, en muchos casos asumidas y a veces seguidas, sin siquiera pararnos a pensar sus porqués. Tradición es, o puede ser, un simple ritual inofensivo como abrir los regalos el Día de Reyes, pero también conductas incomprensibles y condenables porque chocan frontalmente con la ética más elemental. De esta forma, jamás debería ser aplaudida, festejada o alabada cualquier tradición que conlleve sufrimiento o discriminación. Si yo les digo que la ablación del clítoris, la mutilación genital femenina, aun estando hoy perseguida legalmente en muchos países, sigue siendo considerada una tradición que pasa de generación en generación y que afecta entre 100 y 130 millones de mujeres, estoy segura que ustedes rechazarían aún más si cabe este modelo mental heredable, evidente. Pero es una tradición. ¿Pero qué quiero decir con esto? ¿Por qué me llevo el tema a estos extremos? Pues muy sencillo. Estoy muy convencida de que la tradición, esos valores, esas costumbres que incluso nos identifican, no pueden o no deben ser jamás una coartada para excusar la violencia. Violentar es, recordemos, usar intencionadamente la fuerza, negando la legítima defensa y el derecho de resistencia contra la opresión, contra el abuso humano, pero también animal. Entonces, alguien, entiendo que alguien, debería explicarles a todos esos tradicionalistas, taurómacos, defensores de fiestas, celebraciones y algarabías callejeras, que sus prácticas, sus costumbres tan elogiadas, en el mismo momento en el que niegan al animal su legítima defensa y su derecho de resistencia, pasan a ser procedimientos, costumbres y prácticas violentas. Y lo siento, pero no. Yo no puedo respetar cualquier forma de tauromaquia, cualquier circunstancia festiva, anárquica, en la que aparece un toro en clara inferioridad de condiciones y encima para regocijo del personal. No puedo respetar cuando no hay respeto por el animal, cuando no hay respeto por el toro. Y hasta aquí.
Es que el ejemplo que has puesto es algo de una cultura, claro, es una tradición tan arraigada que está resultando muy difícil eliminarla. Y habrá quien diga, ¿pero qué barbaridad es esa? Pues sí, es una barbaridad. Es una barbaridad el traerlo a un programa de toros. Claro que es una barbaridad. Pero es que hay veces que si no ponemos delante barbaridades, no nos enteramos. Entonces, a ver si con esta barbaridad, que seguro que ha ofendido a muchos oídos, a mí me ofende, pero no el oírlo, me ofende la idea, me ofende el fenómeno, me ofende el hecho, pero no el que me lo cuenten, eso no me ofende, me ofende el que eso exista. Y entonces, claro, agarrados a las tradiciones, y además a esto de la tradición, muchas veces se agarra quien no es capaz de expresar ningún argumento. Es la tradición y ya está, me agarro a eso y además no les pidas más argumentos porque a lo mejor se te ponen hechos unas fieras y se te ponen, bueno, y como lo hacía el tatatatatarabuelo del primo del sobrino de no sé quién, entonces ya está legitimado. No, no está legitimado.
No tiene por qué.
No está legitimado.
Y Enrique, otro tema, antes de empezar a desglosar las opiniones de los aficionados, porque creo que, no sé, igual alguien puede entender lo que no quiero decir. Cuidado que también me estoy refiriendo a determinadas prácticas que igualmente pueden ser calificadas de violentas que vemos en las plazas de toros, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, no me estoy refiriendo únicamente, pues eso, a esos festejos populares, callejeros, sin ningún tipo de rigor. No. Cuidado. Y yo entiendo, y digo que tú compartes la opinión conmigo, que las plazas de toros deben ser esos lugares, esos entornos ideales en los que se aplica la norma, el reglamento, y precisamente por eso, por la propia dignidad de la fiesta, pues yo creo que es importante que se cumpla el reglamento, porque garantiza, lo que decíamos la semana pasada, garantiza la ética del combate, la integridad de los dos combatientes, sobre todo del toro, que no acude voluntariamente.
Pero es que ocurre una cosa. Hay, es verdad, en estos festejos populares o yo que sé, hasta en capeas de amigos, que hay un fenómeno que a mí me molesta mucho, que son los toreros de tapia. Los que se suben a la tapia para que luego el ganadero le... No, son los que se esconden detrás de una tapia, citan al animal, sea un toro, sea una vaca, y hacen que el toro se estampe contra un burladero de piedra, contra una talanquera.
Claro.
Y claro, ahí no se están jugando nada, porque que o que desde una ventana o desde un balcón le tiran dardos, le tiran soplillos, les tiran patadas, les dan con un palo. El que haya 500 personas alrededor de un animal, que a mí los festejos populares me parecen además una fuente de afición inestimable.
Una afición importantísima,
porque no sé si a ti te habrá pasado, Gloria, pero hay mucha gente que dice, no, a mí no me gustan los toros, a mí tal, pero de repente se encuentran viendo un encierro, no les gustan, viendo un encierro y viendo el toro en la calle, y oye, todos son toreros.
Es verdad, todos se
conmueven.
Recuerdo, Enrique, que uno de los primeros programas que hacíamos nosotros de Tendido de Sol, preguntando a los aficionados cómo o cuál había su cuál era ese momento en el que ellos sintieron esta afición por los toros, muchos de ellos,
claro,
nos hablaron del toro en la calle, al ver el toro en las calles de su pueblo o del,
claro,
pueblo de al lado. Sí, efectivamente, es un momento de mucha emoción y que crea afición, sin duda ninguna.
Y luego hay otra cosa, los que corren los encierros, por ejemplo, con el ganado que se lidia por la tarde, claro, es que esos de repente se sienten toreros y se sienten que le pueden hacer cualquier cosa al toro o al novillo. No, señor, usted solo puede conducirlo, no puede hacerle... Mira, además, se nos ha ido Sergio, porque claro, Sergio es quien organiza y quien vigila los encierros en su pueblo, y claro, a quien le hace un recorte, un quiebro a un animal de los que se va a lidiar por la tarde, pues a ese el cabo de la Guardia Civil les pone una sanción, y a lo mejor son multas muy cuantiosas. Claro, es que la afición también entraña el saber las reglas, el saber lo que significa cada cosa que se hace. Tú a un toro que se va a lidiar no le puedes hacer un recorte, porque por la tarde va a haber una persona que se va a poner delante y no sabe lo que ha habido por la mañana. Ya lo acusan bastante los encierros como para que encima se les hagan perrerías. Luego, lo que digo, esto, los toreros de Tapia, que, hombre, yo desde detrás de un muro soy capaz de citar a cualquier animal. Soy capaz de citar a un Miura, a un Dolores Aguirre. Soy capaz de citar a cualquiera detrás del muro. Pero fuera del muro no soy capaz de citar ni a un gato. Es que es eso, es dentro del muro. Y bueno, y hay cosas de esas, y lo que digo, un toro rodeado de 500 personas, pues ¿qué quieres que te diga? Un toro, además, yo es que siempre concibo que al toro le tienes que dar la oportunidad de que te coja. Y a partir de ahí, ya cada uno que decida. Pero le tienes que, al toro, a la vaca, le tienes que dar la oportunidad de que te coja y defenderte como mejor puedas para esquivar eso. Pero
sobre todo eso, que no se aprecie tan, de esa forma tan tan brutal, esa desigualdad.
Claro.
Eso es algo que molesta y que incluso, como hemos dicho hace un momento, incurre en conductas violentas.
Que luego esto también tiene otra parcela en la plaza, los que matadores de toros o novilleros, pues para citar al toro le dan un puntapié en el hocico, para que el toro humille, para descabellarlo, se lían a picarle, se lían a pincharle en el hocico, y venga, pincha, que pincha, que pincha. Pero vamos, claro, a ver, si antes,
o incluso, sí.
Si no, iba a decir, si antes estaba mal visto y era feo el zapatillazo de Paco Camino, ¿cómo vamos a concebir esto, los golpes, el que con el estoque se lo pasen así por encima, como si fueran dando un golpe de golf, pero es que no sé a dónde queremos llegar, a dónde? Eso sí, luego respetamos mucho al animal.
No, incluso también, Enrique, las imágenes, habéis estado hablando vosotros de la gira de la reconstrucción de estos dos días, y la, claro, imagen de esos toros,
claro,
con los pitones, pues eso, lamentablemente presentados.
Claro, pero bueno, es que es eso, que a mí también me gustaría que me explicaran qué es respetar a un toro ya. pero porque es que ya respeta.
Bueno, pues los aficionados,
igual,
los
aficionados escucha, respetar al toro igual es llamarle de usted, ¿eh? Pero bueno, venga, adelante pues con ello.
Parece ser que algunos lo entienden de esa manera.
Sí, por eso, sí. Por eso. Venga.
Te decía que los aficionados esta semana, joder, perdón por el taco, pues vuelven a demostrar su grandeza. Y es verdad que nos vuelven a dejar reflexiones pues dignas de ovación. De una ovación cerrada.
Es que jugamos.
Empezamos con el comentario.
Jugamos con ventaja, Gloria.
Siempre tenemos un lujazo.
Jugamos con ventaja.
Sí, desde luego. Bueno, pues empezamos, como te decía, con el comentario de Carlos María Hernández Basilio. Esta semana sirve, además de apoyo, ese comentario suyo, sirve de apoyo a otros. A otros mensajes recibidos, o sea, es digamos el punto de partida, ¿no? Es brillantísimo el comentario de Carlos María. Bueno, pues Carlos María tiene predilección por una de las
tantas definiciones. Espera, Gloria, brillantísimo esta semana también.
De nuevo, claro.
Claro. Sí, claro, esta semana también.
Sí, 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 muy bien esa nota, sí, señor.
Sí.
Bueno, tiene predilección por una de las tantas definiciones del término tradición, y es el pasado que nos sirve para algo en algún sentido. Y precisamente el sentido del ser aficionado a los toros reside en seguir siendo herederos de una larga tradición que empieza con el toro como divinidad y llega a nuestros días con las diferentes formas de tauromaquia reglamentadas para, atención, defender siempre la integridad del toro. Para Carlos, por tanto, no están legitimadas todas las tradiciones por el hecho de que aparezca un toro, sino solo aquellas que los aficionados han validado por y para mantener la integridad del toro y el riesgo que lo justifica.
Claro.
Que es fundamental, claro. Esto es fundamental. ¿Ves esto que tú decías de los toreros de Tapia?
Sí.
¿Dónde está el riesgo ahí?
¿En qué?
¿Qué riesgo corre alguien que está viendo los toros desde la barrera y encima quiere juguetear? ¿A qué?
En que se le caiga un ladrillo en un pie.
Pues eso. Y además, Carlos sentencia.
O que te quedes atascado en la tronera del burladero.
Por ejemplo.
Eso es. Como me pasa a mí.
Dime.
No, que digo que como me pasa a mí. Que me quedo me quedo atascado y entonces.
Pero tú eres grácil.
Sí, movimiento, sí, sí.
Soy
grácil como los elefantes del libro de la selva.
Ay, por favor, Enrique.
Sí, 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 grácil, vamos,
no estoy
vamos.
De acuerdo,
vamos.
No comparto.
Vamos, una gacela. Sí, perdona, que te he cortado lo que decía Carlos.
Que no es así. Bueno, pues Carlos sentencia, digo, que no son tradición aquellos entretenimientos crueles en los que unos energúmenos, sin admitir riesgo alguno, abusan de un animal disminuido e indefenso. Claro, ese es el quid de la cuestión.
Claro.
Este es el quid de la cuestión. Rafa Díaz.
Pero escucha,
Rafa Díaz.
Pero perdona un momentito. ¿Qué? Disminuido puede ser por dos causas. Una, porque se actúe sobre él, se modifiquen las defensas o algún mecanismo ajeno que impida embestidas, el que embista, también eso, el que esté rodeado de 500 personas. Porque
claro, los modos y maneras pueden venir o pueden ser variados.
Y es más, hay quien me pueda decir, no,
pueden ser variados, por desgracia.
Pero es que tal o cual fiesta, las normas son tal y tal y tal. Totalmente de acuerdo. Pero a lo mejor la realización, la forma de llevar a cabo esa fiesta no es la más adecuada, precisamente porque no hace caso a las normas bajo las que se debe regir ese tipo de festejos. A lo mejor precisamente son los actuantes o los participantes los que tergiversan esas normas y hacen que esa actividad pierda toda su legitimidad.
Bueno, efectivamente, Enrique, el planteamiento de esta semana partía de esa imagen. Este chico, que no recuerdo el nombre, ni tampoco tengo mucho interés en recordarlo, esa imagen que habíamos visto todos del individuo sentado
yo no,
sobre el animal, yo no, y él mismo, además de insultar a quienes no nos había gustado ver esa imagen, pues se justificaba esta suerte, bueno, para él una suerte histórica, sí, con un peso arraigado precisamente en eso, en el tiempo, ¿no?
Yo no te voy a...
considerar una tradición, etcétera. Bueno, pues a partir de ese momento...
Te decía que yo no te voy a decir el nombre de este señor, aunque lo sé.
No te lo voy a decir. Pero es cierto, o sea, nosotros planteamos la pregunta apoyándonos en esto, pero también es verdad que hay festejos, tradiciones arraigadas en nuestro país, y que todos tenemos en la cabeza... y que todos sabemos cuáles son.
Ay, perdonas un momento, claro, que se me ha venido una cosa. Yo sé que hay quien se va a enfadar, pero mira, un festejo muy arraigado, muy conocido y, sí, y con muchísimos valores: los encierros de Pamplona.
Los
encierros de Pamplona los sueltan y los corredores corren delante de ellos. Una práctica mala y que no respeta al animal y que no respeta las normas de ese encierro, el ir apoyado agarrando al toro.
Muy bien.
Qué fácil es. Unos que van corriendo, y además con muchos pamplonicas que he tenido el lujo, el placer y la satisfacción de hablar, no les gusta. No les gusta.
Claro que no.
No les gusta.
Son los primeros que rechazan esas prácticas, así que...
Vamos, más que no les gusta, claro, les cabrea mucho.
No, rechazan abiertamente estas actuaciones.
Claro.
Pero yo me refería sí, Enrique, en algo un poquito más complicado. Sí. Por lo que tú decías de, bueno, que puede ser que las normas, las normas que rigen estos espectáculos o estos rituales o estas fiestas en determinados pueblos están muy bien asentadas, pero luego la práctica se complica un poco.
Claro.
Y me refiero al Toro de la Vega, por ejemplo.
Ah, estaba yo esperándolo.
Claro. Y bueno, pues este fin de semana he estado mirando las dos versiones, ¿no?
Claro.
De los muchos que defienden el Toro de la Vega, con argumentos, y a mí, claro, sobre el papel me parece muy convincente, porque, claro, efectivamente hay unas normas claras,
claro,
en las que bueno, pues el toro tiene que demostrar su poder, ¿no? Pero luego resulta que llegó el momento de eso, de la realidad práctica, esas normas como que se diluyen bastante, entonces vemos esto que tú dices, la muchedumbre. Y ya a mí particularmente no es una imagen que me parezca muy atrayente, muy muy defendible.
Y a mí no me vale que luego el premio que se llevan o lo que sea no se lo den porque la forma de ejecutar al toro no ha sido la correcta. No, es que hay que impedir eso, que no sea la correcta. Exactamente.
Claro, eso es.
Sigue.
Bueno, pues continúo con Rafa Díaz, como sí, te decía. Bueno, pues Rafa Díaz esta semana es contundente y a mí me encanta esa firmeza. Rechaza totalmente todas aquellas tradiciones en las que se pierde el respeto al toro, ya sea por lanceo desde un caballo, soplillos desde un balcón,
claro,
o subirse en el animal. Está muy claro. Y en cuanto a los encierros, Enrique, Rafa está muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Él está a favor siempre que se corra delante del
toro. Por supuesto.
Toro, sin agresiones, o por sea, supuesto, sin toro pasado.
Claro.
Hechos estos, pues totalmente deplorables, ¿no?
Claro.
Que también vemos en las plazas, repito.
Claro. Repito.
Y nuestro Marín resume perfectamente dónde está el límite entre tradición y la aceptación ética, lógica. Y no es otra cosa que el respeto al toro, el respeto al animal. Por tanto, tradiciones, siempre y cuando no se le falte el respeto, la alta consideración que merece el toro. Yo, Enrique, quiero incidir para acabar en algo que tú dijiste la semana pasada.
Cualquier cosa.
Pero como siempre, muy acertado. Es el peligro que corremos aceptando estas celebraciones, estas costumbres, estas, pues en cierta manera, con un tinte asalvajado bastante preocupante, de cara a defender la fiesta de los toros, la tauromaquia también, ¿eh? porque todos aquellos que abominan, que quieren abolir los toros, no distinguen una cosa de la otra.
Nada.
No.
Nada.
O sea, ellos ven un animal ahí, bueno, pues si hay un animal ahí y hay gente alrededor y esto hay que abolirlo, ¿eh? Porque ese animal está sufriendo y eso hay que abolirlo. O sea, ese simplismo, esa simpleza argumental,
claro.
Entiendo que no deberíamos alimentarla con actuaciones, con justificaciones, porque estamos justificando algo violento sin sentido.
Y hay, ¿no? Y hay una forma de defender, porque yo entiendo que, mira, pueden salirnos ahora o directamente dejarnos de escuchar aficionados de los bous al carrer en el Levante español, de encierros, de demás, pero yo entiendo que se preocupen al ver que peligra su fiesta, pero no criticamos su fiesta. Lo que yo no concibo es la forma en que muchos llevan a cabo esa fiesta, porque si volvemos a los encierros de San Fermín en Pamplona, al que hace una barrabasada, al que le hace un recorte al toro, que viene, que le hace girarse, que se apoya en el toro, ¿quiénes son los primeros que defienden esa integridad de ese festejo popular que son los encierros? Los mismos participantes. Y lo podemos ver por la tele cuando alguno hace alguna de esas cosas, cómo es muy fácil ver a otros corredores cómo le cogen y le apartan, cómo le retiran o intentan impedir que hagan esas cosas. Ahí es donde se defiende. Ahí es donde se defiende. Porque luego fuera, en auditorios, en tertulias, lo que sea, luego es muy difícil defenderlo. Donde se defiende es allí, para que eso no vuelva a ocurrir y siga siendo un espectáculo o un festejo, no sé cómo llamarlo, una tradición, o un rito que siga estremeciendo al que lo vea, aunque no le gusten los toros. Y que cuando sale el toro, que quiera ser torero, como queremos ser todos, pero no podemos. Vamos, yo sí podría haber sido torero, lo que pasa que no quise.
Si a ti te daba miedo.
Pues por eso no quise, Matilde, porque me daba mucho miedo.
Anda, majo, y es que he encagado.
Pero ahí lo tengo que reconocer, Matilde.
Pero ahí, no sé, yo es que estoy convencida que hay modos de vida que también son toreras.
Bueno, pero modos de vida, sí, que pueden ser
modos
toreros.
Modos de vida y
pero...
sentimiento.
Sí,
que sí.
Sí, sí, claro. Pero no tener que
Oye,
poner
¿cuántos hay
delante.
Enrique, ¿cuántos toreros hay que se visten de luce? Y tienen muy poco de toreros. Muy poquito.
Hazme la pregunta al revés. Hazme la pregunta al revés. ¿Cuántos toreros hay que se visten de toreros y se sienten toreros?
Bueno, ay, menuda criba. Uy.
Pero venga, ¿qué decías? Dila.
O dos cosas.
Dos, ya vamos.
Antes de plantear la pregunta.
Ya va subiendo, majo.
A estos dos festejos de la reconstrucción.
Sí.
A ver, me ha gustado mucho la aclamada naturalidad de Pablo Aguado. Ahora, me gustaría mucho más si toreara. Eso ya me volvería loca a toros. Eso sí que, no sé, tengo mucho interés por verlo.
¿Verdad que sí?
Frente a un toro o toro, ¿eh?
No, yo...
Es una pena que esté pero con esas buenas maneras y, no sé, ese amor de torero personal y
sí.
Se conforme con el medio toro. No me gusta esto.
Es ver si tira para lo de mentir bonito, para lo de torear natural, de
No
verdad.
me gusta esto. Esto es lo que más me chirría. Pero bueno, quiero verlo otra vez.
Pero bueno.
Otra cosa.
Llevan dos majas. Sí.
Ya, pero la hemos dejado, Matilde. Dime.
Quiero seguir viendo a Diego Burdiales. A Diego, mi Diego, porque, no sé, no ha tenido oponente, pero sigue buscando el toreo puro. Y eso a mí me emociona.
Pero ¿sabes qué pasa con Diego Burdiales? Que a ver si le entra en la cabeza que él tiene que ser con toros.
Claro, pues igual que hemos dicho de Pablo Aguado.
Claro, claro, claro.
Y otra cosa.
Y tres.
Me gusta la seriedad de David de Miranda.
Sí, y además quiere torear. Quiere torear.
Me gusta la seriedad de David de Miranda. En un momento, Enrique, en que hay tanto espadazo, tanto descaro al público, barato, ridículo, me gusta esa seriedad en un torero tan joven. Sí.
Pero es que él es así.
Me gusta eso.
Él es así, aparte de bueno, buena persona, seguro que lo son todos. Si se,
bueno,
o casi
oposiciones
o casi todos
a bondad personal,
casi todos, pero esa, yo creo que él vive con esa sinceridad que torea, pero bueno,
me gusta, y me gusta cómo está pendiente de todo.
Sí,
eso es algo que también se está perdiendo, Enrique.
Sí, así vino a Madrid la primera vez de novillero, pendiente de todo, y debutó aquí en Madrid con otro novillero que era un ciclón de Perú y tal, y la gente
se quedaba
con aquello, sí. Y yo me quedé con David de Miranda siempre colocado, siempre, ¿verdad?, en el sitio, ¿verdad?, siempre, sí. Ayudando al compañero, siempre pendiente del toro, y ves, David de Miranda no torea de salón en el ruedo, pero bueno.
Por eso te digo, es que esto también es la seriedad, bueno, y la torería.
Bueno.
Bueno, pues vamos a plantear la pregunta.
La pregunta es...
¿Dime?
Que la pregunta es... Dos puntos.
Pues sí, Simón Casas no estaba muerto, que estaba de parranda. Porque sí. Si no, es que no me explico yo esa afirmación de sobrado.
A ver...
Aunque tenga que reaparecer de luces para ello, Madrid va a tener toros.
Esto me suena a maldad. Adelante con ella.
Bueno, pues que sean los aficionados los que hagan el cartel en el que estaría anunciado don Simón. Venga.
Venga, a ver. Con...
Le vamos a dar en el gusto, Enrique.
Claro, lo que vamos a... Pero escucha, ¿de cuatro o de seis toros? Porque es que quiero yo saber si es reconstrucción, destrucción o fiesta de los toros.
No, en Madrid no va a haber reconstrucción. Madrid
seis
es un
toros.
Cartel como...
Seis toros y dos compañeros. Venga. Pues esa es la pregunta. Cartel para reaparición de Simón Casas.
¿De Simón Casas?
A gusto del consumidor. Pues ya está, ¿no?
Ya está, Enrique, ya está.
Gloria, muchas gracias. Muchos besos y hasta el domingo que viene.
Muchas gracias a ti. Muchos besos. Muchos besos, doña Matilde.
Gracias, maja. Es que estaba aquí, que me iba a tomar un carajillo.
¿Un carajillo?
Muy bien, ¿qué hace usted?
Pero si hoy no hemos hecho café.
Un carajillo sin café.
Claro, si yo lo tomo carajillo sin café.
Ah, bueno.
Hoy me lo voy a tomar de coña y Denis.
Eso se llama sol y sombra.
No, tendido de sol.
Déjelo, Matilde, déjelo, no.
Vale, hijo, vale, tú has empezado.
Bueno, Gloria, un beso muy grande.
Un beso, Enrique.
Hasta el domingo que viene. Y a ustedes, pues otro domingo más. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir. Después de hoy de esto de los festejos populares y tal y cual, no sé si seguirán muchos o no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas son como son. Y muchas gracias por los mensajes que nos mandan, muchas gracias por esos ánimos que nos hacen seguir aquí. Y bueno, pues ya saben, siempre huyendo de la perfección a toda velocidad, se despide de todos ustedes Enrique Martín, hasta el domingo que viene, muchos besos, muchos abrazos, nos vemos en Tendido de Sol, el programa donde supuestamente hablamos de toros cada domingo en Onda Diamante. ¡Muchos besos!
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.